sabrá. El sol se mete en la...
Seguimos en la 91.5 a las 8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Nos comunicamos con el cantautor Luis del Giovannino. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Chino? Buen día, ¿cómo están? Veo que desde tempranito y escuchando de Atitla, dan ganas de ir a la playa.
Claro, exactamente, esa ciudad tan linda ahí en que Pablo Neruda eligió en Uruguay.
Sí, claro. Vos sabés que estuvimos hace poquito por allá y estuve conversando con un murguero que es un prócer, ¿viste? Que es Castro, Raúl Castro, que es el creador de Falta y Resto. Uh-huh. Letrista, director de... que ahora va a estar por Buenos Aires, viene con un espectáculo de tango. ¿Y vos sabés que no sabía la historia de Neruda, él? El tipo estaba viviendo a 20 cuadras de donde había pasado toda esa historia.
Qué increíble, ¿no?
Que yo la pude leer en una biografía de Neruda y encontré Odas a Datitla en Isla Negra, en un libro de los de Neruda que compré ahí en Isla Negra, en Chile. Y ahí me enteré de toda la movida y busqué la biografía para poder saber cómo era esto, de por qué escondía el nombre de Atlántida detrás de ese juego de palabras, de letras, ¿viste? Uh-huh. Que era porque todavía estaba de contrabando ahí, porque estaba casado con su anterior esposa y ahí se encontraba con Matilde, la que sería después su pareja definitiva, ¿no?
Uh-huh. En Chile también, bueno, conocí la casa de Pablo Neruda que tenía en Valparaíso.
En Isla Negra. Él encuentra mucha similitud entre Atlántida e Isla Negra. Uh-huh. ¿Vos sabés que no? Yo más o menos sí veo que tiene los pinos, es una zona que tiene bosque, está la costa, por supuesto.
No, pero hay una casa, bueno, perdón, hay una casa de Pablo Neruda que fue y está sobre una loma, vos has recorrido, que es Valparaíso. Valparaíso, sí. Cada montaña, sí. Cada lateral es como una especie de barrio, ¿no? Y hay una loma, sí, donde, sí, está la casa, sí, de él con una estructura, se ve el puerto perfectamente de Valparaíso, una belleza única que hoy es un museo.
Sí, tal cual, sí, incluso para subir tenés que tener ascensores, ¿viste? En esa época había como ascensores comunes, bueno, solo, o tenías escaleras que eran bastante empinadas o ascensores comunes en la época del 40. Sí, esa casa es preciosa, uh-huh, también. Él tiene tres casas en Uruguay, una en Isla Negra, que es su casa donde falleció, donde están sus restos, uh-huh, y en verdad él no falleció ahí, sino ahora se vino a descubrir 30 años después que lo envenenaron, ¿no? Pero fue prácticamente, su muerte sucedió apenas días después del golpe de Estado en Chile en el 73. Tiene otra casa en Santiago, que era también una pensión, pero un lugar donde él solía ir mucho, y está esta que vos referenciás, la de Valparaíso, que es una maravilla, es una preciosura. Siempre tipo muy, muy vinculado a la construcción o a lo que él quería arquitectónicamente que fuera su lugar de residencia.
Así es. Vos sabés que nos estamos yendo, pero siempre todo vale, ¿no? Todo suma. Cuando salgo de la casa de Pablo Neruda y conocí este museo, empiezo a caminar por la calle Valparaíso y me encuentro con otra sorpresa y grata, seguramente vos la conocés. Es el caso de que las calles y las casas tienen nombres de tangos. Es una cosa increíble. Es decir, parece mentira, pero inclusive hay delegaciones, hay digamos, eventos significativos a nivel, digamos, mensual, digamos, con respecto al tema del tango en Chile. Resuena casi más el tango en Chile, casi que en el mismo Buenos Aires. En Buenos Aires tiene su base, ¿no? Obviamente, pero bueno, realmente lo que el tango llega a nivel sudamericano y a nivel internacional es impresionante. Y me encontré con esta sorpresa porque es tan nato de Argentina, tan rioplatense es el tango, que bueno, que llegue ahí a Chile, un país que a veces lo miramos entre ojos por muchas cuestiones, ¿no?
Claro, es una distinción artística y cultural muy propia de la década del 40, del 50, del 30 también, 30, 40 y 50 del siglo XX, que logró trascender las fronteras, no tanto como el folclore, ¿viste? El folclore era como mal visto en ese momento. El tango empezó a ser bien visto y, bueno, yo creo que el tema de que haya ido a Europa, a Francia fundamentalmente, y tener mucho éxito antes de la Segunda Guerra en Francia, porque iban muchos músicos argentinos al exterior, eso también potenció al tango. Lo mismo pasa en Uruguay, ¿viste? Que es reconocido. En cambio, el folclore nuestro recién tuvo su reconocimiento mucho más acá, ¿no? De década del 60, del 70. Pero bueno, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con lo que nosotros escuchábamos o con lo que escuchaban nuestros viejos, nuestros abuelos. Y eso también, de alguna manera, nos vincula a lo que seguramente vamos a conversar, que es la presentación del concierto en Las Flores el próximo sábado.
Totalmente. Este fin de semana te esperamos aquí en Las Flores a las 21, porque venís encandilado, ¿no?
Sí, vengo con excusa del disco, que ya tiene 2 años, y la verdad que me siento bastante orgulloso de lo que se logró en aquel momento. Y una cosa claramente es meterte en el estudio y grabar canciones que vos vas eligiendo, la versión que te parece más adecuada, vas corrigiendo los sonidos, agregando instrumentos. A veces es un rompecabezas donde vos ves solamente el final en un momento, porque y listo, y ya está, y después se graba, ¿no? Distinto es tocarla en vivo. Yo les comentaba a los músicos que me acompañan ahora que algunas de las canciones que están grabadas ahí, los instrumentistas nunca la tocaron en vivo. Digamos, tocaron su parte en el momento que tenían que tocar. El productor las elige, las pule, las pone en condiciones y las incorpora dentro de la máquina para después conformar la canción. Entonces, es muy diferente la forma de construir el sonido y lo que uno va a terminar diciendo en el mensaje de la canción, que tener que cantarla adelante del público de forma completa y que no te equivoques, ¿no?
Casualmente, por una cuestión de la profesión que ha abrazado en su momento como sonidista y también como haber hecho un montón de grabaciones, lo he explicado a veces al aire que los instrumentos se graban por pistas distintas, ¿no? Y después con cada pista se hace, primero se graban las bases y después de ahí en más con cada pista se hace lo que quiera con cada instrumento. Inclusive la tecnología ha llegado a tanto, vale comentario este, ¿no? Que de pronto ya han salido programas que te corrige hasta si desafinaste, cosa que realmente es cuestionable y hasta molesto para aquellos que hacen las cosas profesionalmente, ¿no?
Es tal cual, es así. Y por supuesto que es alucinante la construcción del sonido en estudio. Yo hace un tiempo estoy leyendo un libro del ingeniero de sonido de los Beatles, que empezó a grabar con ellos como asistente en EMI, en Abbey Road, y que luego logró conseguir la silla de ingeniero de sonido a través del disco Revolver, creo que fue el primero que él pudo generar en con su trabajo. Y que llegaba un momento que Beatles decían, no quiero más tocar, no queremos más subirnos al escenario, nosotros queremos trabajar en estudio, porque es tan alucinante el laburo en estudio, con la música, con los sonidos. Imagínate ahora con la tecnología que hay, ellos trabajaban con cinta abierta a 2 canales, porque no les daban con los 4 que tenía, tenían 3 estudios en EMI, y solo un estudio tenía 4 canales, los demás tenían 2, y ellos, como eran pibes y venían del interior de Inglaterra, de Liverpool, no eran bien vistos, entonces le daban, bueno, le damos el que tiene 2 canales. Así que trataban de hacer maravilla con eso. Después, imagínate todo lo que se logró en volver a trabajar esas cintas para generar el sonido que hoy reconocemos de los Beatles, ¿no?
Aprovechamos.
Pero en estudio es una cosa y frente al público corren otras emociones, corran otras cuestiones que en verdad no soy muy ducho para eso. Así que veremos cómo me la banco el sábado, ¿no?
Aprovechando la tecnología, buscamos, yo no sabía, George Emerick fue el técnico y el ingeniero de sonido de los Beatles.
Exactamente.
Bueno, encontramos aquí. Tenía una particularidad el sonido de los Beatles de la década del 60. Finales de la década del 60 se empezó a probar mucho lo que era el sonido en estéreo. Entonces aparecía muy definido. Bueno, después se incorporó el estéreo con sonido envolvente. De ejemplo, la guitarra y los arreglos por ahí aparecían en un solo canal.
Si vos te pones auriculares. Ellos hacían uno que se, un trabajo que es Obdul, que era recortar la parte donde tenían que generar otro instrumento, por ejemplo un solo de guitarra o agregarle una pandereta o una segunda voz, y esa parte se cortaba y se volvía a grabar. No se hacía con todo el tema porque si no se perdía la calidad del sonido. Uh-huh. Pero a veces te das cuenta que cuando se aparece otro instrumento, más allá de los característicos, por ahí en el fondo puede sentirse una especie de zumbido que implica que eso se tuvo que regrabar, a diferencia de otra parte de la canción, ¿no?
Uh-huh, qué increíble. Bueno, Encandilados, bueno, contame un poco, vos me decís que estás contento por los resultados de estos últimos 2 años, cómo ha trascendido, realmente hicimos una nota, ni bien salió, y bueno, realmente lo vimos muy profesional al trabajo, y me alegro mucho, y bueno, que haya tenido repercusión. Contame dónde has presentado tu disco, Luis.
No, mira, más que nada en invitaciones que he tenido, bueno, estuve tocando en Uruguay también, en algunas fiestas de Atlántida, y también acá en Buenos Aires, pero no se concretó lo que yo pensaba en aquel momento, que era armar una banda para poder presentarlo en vivo. Imagínate que cuando se graba en plena pandemia, es decir, que y ni siquiera se conoció la gente que tocó en el disco, porque cada uno tenía que tocar su parte en su casa o en un estudio. En el caso de una de las canciones, que fue Canción Sin Mar, que la toca Diego Suárez, Diego toca su parte en un estudio de Las Flores, hace toda la grabación de él y me la mandan, claro, en WeTransfer para Mar del Plata, para que nos podamos incorporar después nosotros al resto de los músicos y de la construcción. Por supuesto que todo bajo la genialidad de Juan Sardi, que fue el productor artístico del disco, pero nos faltó esa segunda oportunidad, que es presentarla en vivo. Pasó el tiempo y Mariana, mi prima Mariana Morales, me plantea la posibilidad de hacer una presentación en Las Flores. Y yo digo, bueno, más que el disco, en Las Flores hay que hacer otra cosa. Hay que pensar desde el disco, sí, por eso que el espectáculo, o si se quiere, el concierto se llama Estoy Volviendo a Casa, que es el nombre de una de las canciones del disco. Y voy a agregar temas que tienen que ver con Las Flores. De aquella época hay muchas canciones de los 70, de los 80, cuando tocábamos con Diego, y otras que se van sumando ahora, que también tienen que ver con el pueblo, que por ahí quedaron afuera del disco, o que están pensadas para otro disco futuro, pero son canciones que yo creo que van a completarse y se van a concretar específicamente una vez que se canten allí.
La canción ejemplo...
Es la cuna de esas canciones.
La canción ejemplo que hiciste para el Festival de Las Flores Canta.
Claro, bueno, sí, por supuesto.
Una ahí canción hermosa.
Las Flores Canta, claro, exactamente.
Bueno, ¿con cuántos músicos vas a estar en el escenario?
Y Salín Abraham es nuestro director musical.
Muy bien.
Salín se ha puesto la mochila al hombro de ensayar, ha viajado a Buenos Aires para mantener algunas conversaciones y ensayar acá conmigo. Después estuvo este fin de semana en Mar del Plata, también estuvimos ensayando con él, que es un multiinstrumentista muy lúcido, joven, con una polenta extraordinaria y una calidad y dedicación que me emociona. Y bueno, abrazando las canciones, es muy difícil cantar canciones que no son conocidas, ¿viste? Que él no pudo en ningún otro lugar encontrarlas ni saber de ellas. Entonces son 18 canciones de autor que te las tenés que aprender todas, porque no las tocan en la radio, no las escuchaste en ningún otro lugar y tienen características muy personales. Así que bueno, un gran desafío de Salín, que agradezco muchísimo porque se puso al hombro el concierto y la verdad que toca el piano, toca la flauta, toca una quena, después hacemos algo de candombe, así que aparecen también los tambores. Y después está Diego Suárez, el hijo del gran Hugo Suárez, con el cual compusimos un dúo en algún momento y estuvimos tocando por algunos lugares. Y después de casi, yo te diría, 30 años volvemos a tocar juntos. Y ese espíritu, ese vínculo está intacto. Fue maravilloso este fin de semana, reencontrarme con Diego y saber que nos miramos y ya sabemos qué hace cada uno. Y con Diego tocamos algunas canciones de ese tiempo, como Canción Sin Mar, como una canción que le hicimos a Hugo Gianibelli, a un poema de Hugo Gianibelli, uh-huh. Justamente La Sala lleva su nombre, de este queridísimo poeta que tuvo Las Flores. Y se van a sumar algunas otras canciones en base a textos y pinturas de Pablo Díaz. Así que bueno, vamos a hacer una melange ahí, una mezcolanza. Uh-huh. Hay una canción dedicada a Raúl Ibarrolaza, uh-huh. A esa generación que es la que nos permitió a nosotros el desafío de subir a los escenarios y de mostrar lo que hacíamos.
Uh-huh. Sensacional, y por supuesto con toda la emoción, y tal vez muy posible que sea el evento, obviamente con el mayor sentimiento que vas a tocar, y a la vez, tal vez el más exigente, por lo menos en lo espiritual, ¿no? Por descargar toda tu, para hablar, claro, tu sabiduría en canto y todo, tu profesionalismo, todo lo que creciste vos, inclusive en los últimos más de 20 años, bueno, demostrarlo en tu propio lugar de nacimiento realmente... es más, casi más, te acompleja un poco más, ¿no? Un poco.
No me ponga más pila. Claro. No me la complique más todavía, Chino.
Claro.
pero es tal cual como lo decís, hay un nivel de conciencia claro. Muy, muy fuerte en esto, de saber dónde uno va a ir a tocar y quiénes pueden estar escuchando.
Claro.
Los que están en este plano y
los
aquellos
que
ya no están en este plano. No, y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y ser digno de devolverle un poquito al pueblo de todo lo que me da y me sigue dando, porque las composiciones nuevas, ahí hay una que se llama El Zapalero que vamos a hacer, que la presenté para el Precosquín este año, uh-huh. Logramos llegar a la final de la subzona, pero bueno, esas cuestiones de las competencias que no todos tienen la misma posibilidad, bueno, uh-huh. y tiene que ver con una historia que me contaron de Las Flores, una bellísima circunstancia que se daba con un personaje increíble que tenía el pueblo, uh-huh. Que seguramente ninguno recordará, o muy pocos recordarán, quizás lo que hayan vivido en aquel momento. Así que te digo, esa canción tiene que ver con Las Flores, pero tiene que ver con la situación del ferrocarril, con lo que pasó cuando dejó de venir el ferrocarril, con la vida que llevaba mucha gente del pueblo y de lo que significaban las comunicaciones y lo que significaban lo que significaba el tren, ¿no? Okay. Para los pueblos del interior.
Totalmente.
Así que todo eso está en otra canción que, bueno, tengo muchas ganas de poder cantarla en Las Flores. Te puedo imaginar que quiero verles las caras de lo que sienten y lo que piensan cuando esté pintando esa historia. Así que, bueno, de eso se trata, de pintar historias del pueblo con los sonidos que tenemos, y tanto con Diego Suárez, con Salín, y también llevo un percusionista uruguayo que se me ha subido en el camino y con el cual me entiendo muy bien y con el que tocamos tanto chacareras como candombes, así que me va a acompañar Julio García en percusión.
Uh-huh. Luis, bueno, Las Flores te espera con los brazos abiertos este sábado a las 9 de la noche o 21 horas, como quieras incorporarlo, digamos, en el calendario de la gente. Y bueno, por supuesto que las entradas están en venta en Secretaría de Cultura aquí de Las Flores.
Bueno, ojalá podamos encontrarnos, Chino. Me encantaría poder darte un abrazo si estás por ahí y tomarnos un vinito, uh-huh. Para celebrar la vida y la posibilidad de que uno esté volviendo al pueblo, como dice la canción, estar volviendo a casa, a los afectos, a los lugares donde uno puede dormir sin prisa, uh-huh. A donde uno puede mirar a los ojos a la gente que cuando te ve, no te ve a vos, ve a tu viejo, ve a tu vieja, ve a tus abuelos. Eso es muy muy rico y muy extraordinario lo que tiene eso el pueblo, y ojalá que no se pierda nunca.
Así es. Luis, gracias por estar en línea y por supuesto nos vemos el sábado. Vamos a hacer lo imposible por estar, ¿eh?
Gracias, Chino, querido. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Mi afecto, mi reconocimiento y mi alegría por este momento de radio que me has regalado. Te agradezco mucho.